Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo lo llevas?
Hola, pues muy bien, Uri. Encantado de estar aquí una vez más, como siempre.
Bueno, esta edición es el post del Gran Premio de las Américas. Este domingo se disputó la carrera en Austin. Una carrera que acabó como habían acabado la mayor parte de las anteriores, con victoria de Marc Márquez, y en un Gran Premio que pasaron muchas cosas. Germán, empecemos por lo que pasó en la primera carrera de la jornada. Un par de sustos gordos que de alguna forma llevan a o nos obligan a una reflexión. Hubo dos banderas rojas. La primera por un accidente de Philippe Salac y la segunda, la más, digamos, peligrosa o la más llamativa, la que nos dejó a todos mucho más preocupados, un accidente múltiple debido a una maniobra de Denis Onju, el piloto turco, que podía haber acabado fatal. Finalmente, dirección de carrera, los comisarios decidieron imponerle una sanción de 2 carreras al piloto turco del equipo KTM, que estará sin correr tanto en Misano como en Portimao. Germán, ¿qué te parece la decisión? Hemos estado hablando mucho del tema de la seguridad, de los valores, más que los valores de la actitud que tienen que se les tiene que inculcar a los jóvenes pilotos. Venimos de una época muy triste con la pérdida de 3 chavales, porque no dejaban de ser chavales. Y bueno, yo creo que lo que hizo dirección de carrera es intentar imponer una sanción ejemplar. Y ahora falta ver qué efecto tendrá eso en el resto de la parrilla. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por un lado, el tema de la sanción, una vez ya pasado todo lo que pasó, lo encuentro perfectamente correcto, porque la única manera de dar ejemplo es con castigos ejemplares. Y por tanto, en eso, que es lo que tú me estabas diciendo, estoy de acuerdo. Pero yo creo que el ejemplo que dio dirección de carrera el domingo en Austin no fue el mejor para los jóvenes pilotos que están empezando a competir en el mundo del motorsport, ¿no? El domingo en Austin, lo que transmitió dirección de carrera es que es más importante competir y que haya un ganador que la seguridad de los pilotos. La primera carrera se mostró una bandera roja por una caída de Philippe Salac, que aquí yo creo, sinceramente, no sé en qué estado estaba en ese momento el corredor encima de la pista, pero creo que las asistencias tenían 2 minutos largos para poder retirar al piloto de la pista y no lo hicieron, y aquí fue un poco un fallo. Y a partir de aquí, si ya sacas bandera roja, en las condiciones en las que estaba la pista, después de todo lo que veníamos, forzar a esos pilotos a una carrera al sprint de 5 vueltas es una absoluta locura. Y no es el ejemplo de seguridad, de que lo primero es la seguridad y que hay que ser conscientes de que no hay que afrontar peligros, que no es más importante ganar que la seguridad. Y eso fue, yo creo, un mal ejemplo. Y como dijo Valentino, y estoy totalmente de acuerdo con él, forzar a esos pilotos tan jóvenes a una carrera 5 vueltas fue una locura absoluta.
Sobre todo, al hilo de esto que comentabas, por el estado del asfalto, punto número 1, que era una auténtica montaña rusa, y por la adrenalina que corría dentro de ellos, ¿no? Entonces, como dijo Valentino, era una especie de ruleta rusa. Se jugaron esa carrera, una ruleta rusa. En referencia a esto que comentabas, de que las asistencias a lo mejor llegaron un pelín tarde, tuve la sensación, evidentemente seguimos todos los entrenos, yo tuve la sensación de que las asistencias fueron un pelín deficientes en este Gran Premio. Tuvimos varios pilotos quejándose, vimos a varios pilotos que se habían caído, uno de los que se cayó más y que más se quejó fue Aleix Espargaró, que se cayó muchas veces, no sé si con la carrera fueron 5 en total, en 3 días de ensayos y carrera. Y creo que se le vio bastante enfadado con las asistencias en algún momento porque no reaccionaban. Entonces, bueno, eso es una cosa a tener en cuenta. Y luego lo que comentas me parece muy, muy, muy acertado, el hecho de que no fue la mejor decisión en pos de la seguridad el rehacer una parrilla y a solo una carrera, solo 5 vueltas. Aún me pareció más extraño, si te tengo que ser franco, que dieran como ganador final al piloto que iba primero en la carrera número 1. Eso aún me pareció más extraño, pero bueno, eso yo ya con los reglamentos allí ya no me meto.
Bueno, el tema es en lo que yo me baso es que no podemos predicar con que queremos el ejemplo de la seguridad cuando estamos obligando a pilotos tan jóvenes a salir una carrera de 5 vueltas que todos se creen que pueden ganar, que todos lo ven como una oportunidad y que todos se van a dejar ahí hasta lo último que tengan para conseguir a ver si suena la flauta por casualidad, ¿no? Y eso es un peligro que no, en Moto3 no es un lujo que no nos lo podemos permitir. Evidentemente en MotoGP las carreras hay que completarlas de la manera que sea y como sea, son profesionales de altísimo nivel y altísimos y deportistas de primera línea. Pero Moto3 es una categoría que sigue siendo de formación, o debería serlo. Es un mundial, evidentemente, pero hay que primar la seguridad en estas categorías antes que el hecho de ganar o de competir.
No, en eso estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, cuando tú haces una nueva carrera, porque en la segunda carrera, bueno, pues es como si la carrera anterior no hubiera existido, me pareció muy extraño que declararan ganador.
Pero no estoy seguro de eso, Uri. Yo creo que el ganador fue el que iba primero después de la segunda vuelta completa de la segunda carrera, ¿no?
No, acuérdate que tuvo problemas.
Sí, sí, sí. Abandonó a final, después de la segunda vuelta, ¿no?
No. Declararon ganador al
Ethan Guevara.
Exacto, a Ethan Guevara, que fue el piloto que iba primero justo antes de la primera bandera roja, que es lo que a mí me pareció un poco extraño. En cualquier caso, lo que es evidente es que hay que seguir estando muy encima de estos chavales, de que sí que tengo la sensación de que la sanción a Onyu es de alguna forma el indicativo, la señal de que dirección de carrera piensa estar encima y que no va a tolerar según qué actitudes y según qué comportamientos en pista. Todos los pilotos de MotoGP, y hablo de los de MotoGP porque de alguna forma son los que tienen más experiencia, coincidieron en que la sanción era o ejemplar o que incluso se había quedado corta. Yo personalmente sí que es verdad que yo creo que un piloto no puede interferirse en la trayectoria de otro. Lo que pasa es que esto lo hemos visto bastante a menudo.
Sí, el problema es este, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces, lo vimos en Barcelona de forma flagrante, sin que afortunadamente hubiera ningún accidente, lo que propició que no hubiera sanción.
Sí, con un agravante, con un agravante, que ahí lo que se estaba era intentando reducir la marcha para no salir perjudicado el rebufo, que eso yo creo que aún es
peor.
Aún es más peligroso.
Efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, estamos de acuerdo en que seguramente esperemos que dirección de carrera y los órganos que de alguna forma se encargan de velar por la seguridad de todos hayan tomado nota y estén encima de lo que ocurre en Moto3. Y los pilotos de MotoGP de alguna forma estuvieron de acuerdo con ello. Pasemos a la carrera, al plato fuerte, la carrera de MotoGP. Una nueva victoria de Marc Márquez en uno de sus circuitos fetiche, en el que habría conseguido un pleno desde 2013, a no ser de aquella caída en 2019, cuando iba al líder destacado. Y hemos visto un Marc que, exceptuando 2016, creo que le sacó 6 segundos a Jorge Lorenzo, esta ha sido la victoria más con más margen respecto al segundo, que en este caso fue Fabio Quartararo. Yo vi a Marc muy, muy, muy superior. Muy superior. Hablo del domingo, ¿eh? Lo vi muy. No te diría que sobrado, pero con la situación bastante, bastante controlada. Y en esta nueva faceta en la que yo creo que ha entrado Mark, ¿no? Este es un nuevo Mark. Yo creo que le salió la carrera perfecto. Perfecta. No te sabría decir si Fabio, por ejemplo, si Quartararo hubiera tenido la necesidad de ir a por él, que evidentemente no la tiene ni la tenía, si hubiéramos visto otra carrera. Pero yo sinceramente vi a Marc con la situación bastante, bastante controlada. Tú no sé si estás de acuerdo o no.
Bueno, yo como tú dices, vi a un Márquez muy superior al resto, ¿no? Lo cual me iba a pensar de que tiene razón en el sentido de que a Fabio no le hacía falta arriesgar lo más mínimo ni forzar lo más mínimo para conseguir un buen resultado. Teniendo a Pecco Bagnaia por detrás, a Fabio quedar segundo era un resultado magnífico y en ningún momento trató de intentar ir a por Marc. Esto yo no creo que facilitara las cosas a Marc, pero sí demostró que un tema que es claro, ¿no? Que es que Marc Márquez sigue lesionado, ¿no? Porque en un piloto que está teniendo problemas, que no está acabando de... Que en una carrera normal es uno más del pelotón ahora mismo, cuando llega a una carrera en la que no tiene que forzar su parte del cuerpo lesionada, que es la zona derecha, con el brazo y el hombro, pues es capaz de hacer una exhibición brutal. Y lo que me lleva a pensar también que en condiciones normales, si no hubiera estado lesionado, los hubiera metido 25 segundos ayer sin ningún problema, vamos.
Sí, de hecho, son varios los pilotos los que ya han de alguna forma dejado o han soltado de forma bastante un poco sutil, algunos más sutil, algunos menos sutil, que ellos consideran, sin tener toda la información, evidentemente se curran en salud, sin tener toda la información, ellos consideran que Marc está mucho peor de lo que la gente se cree. El último en asegurarlo, y estamos hablando de Andrea Dovizioso, que es un piloto, o sea, Dovizioso no dice las cosas no da puntadas sin hilo.
Y no dice por las cosas por decirlas.
O sea, si él de alguna forma no es un piloto que se moje por mojarse o que luego se retracte de, ah, no, perdón, había dicho esto, ahora digo lo otro. No, o sea, si Dovizioso dice, a mí me falta información, pero yo tengo la sensación de que Marc Márquez está bastante peor o mucho peor de lo que la gente se cree, es porque él alguna nota ha percibido, y no solo él, son varios los pilotos. A Leis también se le preguntó el otro día, dice, es que Marc me descoloca un poco, porque hay veces que lo ves que es el de antes, en según qué circuitos y en según qué otros, lo ves que está sufriendo mucho, y es que el propio Marc lo reconoce. O sea, el domingo tras la carrera, Marc lo reconoció que y dio una explicación muy gráfica de lo que le pasa con ese brazo derecho, que no puede evidentemente empujar con el tríceps igual que empuja con el izquierdo. Entonces eso lo volvió a repetir, se acabaron las salvadas. Entonces evidentemente que está tocado, y a pesar de eso, en Austin, igual que ocurrió en Sachsenring, bueno, fue de alguna forma incuestionable su superioridad. Entonces, bueno, veremos a ver de ahora hasta final de temporada hasta dónde puede prosperar, y sobre todo veremos hasta dónde puede llegar el año que viene, que yo creo que eso es lo que realmente está esperando, ¿no? Que pase una pretemporada entera en la que pueda tranquilamente, sin el estrés de las carreras, trabajar, recuperar y sobre todo sobreponerse de esta fatiga a la que le ha sometido el brazo, y ver cómo arranca el año que viene, ¿no?
Lo que pasa, Uri, que es un tema un poco complicado, sobre todo para Marc, ¿no? Para los demás, al fin y al cabo, a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Al final, Marc dijo que él volvía a la competición porque la única forma de poder curarse, de poder recuperarse, era encima de la moto, ¿no? Porque sin competir, sin estar encima de la moto, no podía trabajar los músculos que necesitaba para ser piloto de carreras, y por tanto no sabía, estaba entrenando, estaba recuperándose, estaba haciendo rehabilitación, pero no sabía si estaba avanzando o no. Ahora con la moto vemos que hay días, como tú dices, que está bien, y hay días que parece que no está bien. Y cuando digo días me refiero a grandes premios, ¿no? Hay algunos grandes premios que físicamente él mismo dice que el viernes empieza, se encuentra bien y va todo bien, y otros que ya desde el viernes ya le cuesta mucho. Entonces, claro, ahora cuando acabe la temporada, dentro de 3 carreras, Mark va a tener un plazo largo de descanso, porque seguramente seguirá un año más y no sé ya cuántos lleva pobre Mark sin poder descansar. Pero tendrá un periodo de 100 carreras en el cual decimos, no, es que ahora se podrá recuperar. No, no lo sabemos si se podrá recuperar, porque en ese periodo él no va a forzar su cuerpo encima de una MotoGP, entonces él no va a saber si está evolucionando esa lesión hacia adelante o si sigue estancada, ¿no? Y esto no lo sabemos hasta que se vuelva a subir a la MotoGP, que será en febrero. Entonces, sí. Eso para él, Uri, es una incógnita, es un sin vivir, es un... Claro, es que al final este chico está pasando por un calvario que además de lo físico, que es demoledor, es psicológicamente, o sea, aguantar lo que está aguantando este tío es... Vamos, es de sacarse el sombrero, y que venga aquí o que llegue aquí Austin y haga lo que haga. O sea, además el tío lo tenía apuntado en la agenda. Salir y llegar primero a la primera curva, aguantar las 3 primeras vueltas aguantando el neumático sin que nadie me adelante, hacer el cambio de ritmo, sacarles medio segundo por sorpresa. Es que le salió todo tal y como lo había planeado junto a su equipo. Entonces, claro, un tío que hace esto no es un tío cualquiera.
No, es que no es un tío cualquiera, lo que pasa es que...
Y verle en esta situación de que ahora volver a Misano, y en Misano va a sufrir para estar luchando entre los 6, 7, 8 primeros, pues realmente es una situación que ya se está alargando mucho, y es realmente una pena, porque es que al final nos estamos perdiendo los mejores años de uno de los mejores pilotos de la historia. Y dices, sí. No, es que ya tiene 32 años y ya ha ganado 14 de títulos y 200 carreras, y dices, bueno, mira, es una putada, pero... Ya hemos visto lo mejor de Márquez, pero es que lo mejor de Márquez nos lo estamos perdiendo.
Sí, sí, eso es evidente, es una auténtica pena, es evidente, entonces veremos a ver cómo va. Lo que es evidente es que ahora no hay que olvidar de una cosa, que eso yo se lo pregunté hace, no sé si en la carrera anterior o hace un par de carreras, le pregunté, dado, creo que fue en Misano, sí, en Misano 1, no sé si la gente se acordará que hubo un momento en que la moto, no sé si era el viernes, el mismo viernes, la moto le dio una sacudida y él empezó a tocarse el hombro y bajó la cabeza porque le dolía mucho. Entonces yo le pregunté, oye, dado la intensidad de este dolor y que de alguna forma, como él ya ha asegurado y asumido, no se está jugando nada, si se había planteado la opción de parar en algún momento, de bajar, de decir, mira, pues por Timao no voy, yo qué sé. Y él me dijo que evidentemente todas las opciones se habían valorado. Entonces, no nos olvidemos que Mark volvió en Portimao y no se ha bajado de la moto, ¿eh? O sea, no se ha bajado de la moto. Y eso significa estrés más estrés más estrés. En alguna ocasión, como entre Aragón y Misano, 2 carreras seguidas.
Yo creo que Mark es una bestia competitiva tan poderosa, tan bestia, que prefiere estar compitiendo y sufriendo que en casa intentando una recuperación que no sabe si es efectiva.
O sea, no nos olvidemos de que ayer, es verdad que también iba un pelín tocado, pero ayer Jorge Martín no pudo más prácticamente. O sea, hay un vídeo en MotoGP.com en el que él está dentro del box y les explica lo apurado que iba en los cambios de dirección de las últimas vueltas.
Sí, no, Martín está también haciendo una segunda parte de la temporada.
Claro, pero es que Mark, tiene un brazo y medio. Uh-huh. O sea, que el esfuerzo y el sobreesfuerzo que está llevando a cabo este chaval es absolutamente tremendo.
Tremendo.
Bueno, al margen de Honda, segunda posición de Fabio, que, bueno, si ya lo decíamos hace un par de carreras, ahora más. Yo creo que tiene el título más que en su bolsillo. Ahora falta saber si ya lo rematará dentro de 3 semanas en Portimao o tendremos que esperar a Portugal. Pero bueno, ha hecho un temporadón absolutamente de chapó, y es que poca cosa se puede decir de Fabio, que ha sido todo lo regular. O sea, ha hecho exactamente lo que el año pasado dijo que iba a hacer o que iba a intentar hacer. Lo ha hecho, y como tú bien me apuntabas el otro día, lo ha hecho él solito.
Sí, solo, porque muy poca... No contribución o ayuda, porque en motociclismo es un deporte individual, pero claro, tú ves cómo actúa Ducati, e incluso ayer mismo, que Jack Miller cediendo una posición a su compañero Bagnaia. No sé, ves que Bagnaia siempre está diciendo que menos los datos de este, del otro. En cambio, Fabio está absolutamente solo, como una isla, como un paraíso dentro de lo que es Yamaha, ¿no? Que es una estructura tan hermética, tan oscura, o al menos desde fuera parece. Y en cambio, él está, bueno, con una moto que se le ha adaptado como un guante y que está haciendo, como tú dices, una temporada espectacular. Bueno, es que, siendo yo fan de Fabio desde que estaba en el CEP...
Hombre, eso todo el mundo lo sabe, tú, Germán y hombre, Fabio eres hermanos.
No, hermanos no, éramos primos y hermanos. No, pero siempre se había seguido mucho a Fabio. Fabio apuntaba a ser un piloto que iba a llegar al Mundial, iba a arrasar desde el primer día. Lo que sorprendió fue que no lo hiciera, que en Moto3 pasara totalmente desapercibido y en Moto2 sacara la cabeza en contadísimas ocasiones, ¿no? Porque al final yo creo que es un piloto de MotoGP, no, no es un piloto de categorías intermedias, ¿no? Y que haya completado esta temporada en la situación en que ha vivido Yamaha los últimos tiempos y tal, yo creo que le da más mérito todavía, ¿no? Es una persona que se sabe evadir, que cuando ha necesitado ayuda psicológica la ha pedido, cuando ha cometido los errores lo ha dicho, lo ha reconocido, y al final todo esto acaba dándote una tranquilidad y una paz que te permite trabajar y tirar adelante, ¿no? Él está bastante aislado de todo lo que, con su núcleo de amigos y de equipo de trabajo, de lo que rodea a este equipo, y está haciendo un trabajo fantástico.
El tema del apoyo psicológico siempre me ha parecido súper importante, y a ver si en las próximas semanas podemos tener a un invitado que nos aporte un poco más y dedicar un podcast a eso, ¿no? Al papel que tiene que jugar o que está desempeñando estos especialistas, mal llamados psicólogos, porque yo creo que el término en sí ya tiene una connotación que puede llevar al equívoco, ¿no? Pero yo creo que es un aspecto suficientemente interesante y que ahora está en boca de todos como para que le dediquemos un podcast. Veremos a ver si en las próximas ediciones nos sale. Cambiemos de equipo. Hablábamos de Pecco y de Miller, ¿no? Que tú, como bien apuntabas, hubo un momento de la carrera en la que Miller se puso delante a tirar porque a Pecco le costaba, y en un momento dado Pecco pasó a Miller. Miller lo dejó pasar de forma flagrante, de alguna forma, que me parece estupendo. Pero mi pregunta es, ¿no crees que llevan tarde? O sea, para hacer esto, cuando Fabio está a 48 puntos, pregunto, ¿eh? O sea, yo creo que simplemente lo pongo, te la dejo votando para que tú me digas lo que te parece, porque claro,
sería una buena oportunidad ahora para intentar hacer un poco de leña del árbol caído, pero es que Miller fue el único piloto de toda la parrilla, el único que decidió montar una goma dura trasera, ¿no? O sea, es como poner el volante a la izquierda, ¿no? Perdón, a la derecha. Entonces, cuando se le acabó la goma, que se le acabó más antes que a los demás, o sea, la goma blanda, las tres primeras vueltas era muy poco consistente, tenías realmente riesgo de caerte, y a partir de la tercera vuelta caía de forma sostenida hasta que llegaba un punto que aguantó hasta el final, ¿no? Más o menos. Y la dura fue muy bien las primeras vueltas, 6, 7, 8 vueltas, a la novena cayó y ya no se recuperó. Entonces, ya Miller pudo aprovechar la goma dura al principio, que adelantó muchas posiciones, remontó, llegó a ponerse tercero, creo, incluso con la perspectiva de alcanzar a Fabio, pero cuando le cayó la goma ya empezó a perder el ritmo, a perder segundos, y cuando llegó Pecco detrás, Miller se vio que no iba a poder aguantarle y le dejó pasar. Cosa que después, en la última vuelta, lógicamente, no quiso hacer con Joan Mir, al que le cerró la puerta, se tocaron y bueno, y hubo un poco de show al final de la
bueno, carrera. ¿Me puedes hacer el favor de responder a la pregunta que te he hecho? ¿No crees que van tarde?
Bueno, Ducati no es que vaya tarde. Ducati lleva un proceso, lleva años haciendo una moto, ha estado mucho tiempo Ducati secuestrada por la...
Y cuidado, perdona que te interrumpa. Yo te hago la pregunta con toda la mala fe, porque simplemente lo pongo ahí. O sea, ¿no crees que van tarde? Estoy seguro de que si lo hubieran hecho antes, les hubieran caído palos por todos lados. De cómo no, hacen esto, cómo tal. O sea, simplemente no digo que lo tengan que hacer, ¿eh? Porque es muy fácil hablar desde nuestra posición.
También es complicado, Uri, porque a principio de temporada Miller parecía que era el que iba a tomar el liderazgo, sí, sí, ¿no?, del equipo, e incluso ganó dos carreras consecutivas, que entonces me recuerdo todos nuestros queridísimos compañeros británicos haciendo callar bocas, por los que habíamos osado a criticar a Miller. Y desde entonces, pues ya Miller ha desaparecido otra vez.
A ver, yo criticar nunca lo critiqué, bueno, a Miller. Simplemente yo, o sea, Miller es verdad que en un equipo oficial y con una moto que probablemente va mejor y con, es decir, con los recursos que podríamos decir inmejorables, ha hecho lo que siempre nos estaba acostumbrados a hacer Miller.
Pues que Miller él había dicho que iba a asumir el papel de líder de este equipo, cuando él montó todo aquel pollo porque Ducati no le estaba intentando llevar a otro piloto, a Pramac, no sé qué, y entonces él dijo que se iba a KTM. Entonces Ducati dijo, bueno, nosotros estamos a subir al equipo oficial si tú asumes el rol de piloto líder del equipo. Y él dijo que sí, y este año parecía que lo tenía que asumir. Al principio no lo asumió de ninguna manera, comenzó una temporada una más, como si estuviera todavía en Moto3, y entonces cuando le empezaron a caer las críticas y los palos, porque una cosa es que tú corras en Mark VDS o corras en Pramac, y otra si estés en el equipo oficial Ducati, entonces aquí ya te caen los palos si no estás haciendo tu trabajo. Y entonces cuando él vio que esto iba en serio, se puso las pilas y ganó dos carreras, que al principio parecía el inicio de algo maravilloso, y se ha quedado, vamos, en nada, ¿no? Y entonces, bueno, después...
No, en nada no, tampoco. Lo que pasa es que yo tengo la sensación...
No, me refiero de que no ha ganado más.
Y a ver, o sea, sin querer desmerecer a nadie, ¿eh? O sea, es que parece que yo quiera dar de menos a Jack Miller. Además, primero, me parece un tío estupendo, me parece un tío súper cachondo, un encantador, uno de los tíos más encantadores de la parrilla, punto número uno. Pero sí que es verdad que si analizamos lo que ha conseguido hasta ahora y las victorias que ha conseguido hasta ahora, todas tienen el famoso pero. Es decir, a Jerez, esa victoria era de Fabio Quartararo hasta que los brazos le dijeron basta. Estaba absolutamente... No sabíamos si tenía un problema mecánico, qué le había pasado, pero empezó a perder y acabó el último, o el 17 o el 15, no me acuerdo cómo acabó Fabio, porque acabó llorando del problema que les sobrevino en los brazos. Luego vino Le Mans. En lluvia no hay duda de que Miller es un maestro, que es igual que la victoria que había logrado en, si no recuerdo mal, 2016 con Marc VDS en Assen, en aquel diluvio.
Donde Márquez le dejó pasar.
Efectivamente. Entonces, claro, ostras, yo lo que sí que de alguna forma reivindico o me gustaría es que la gente entendiera que yo no le tengo ningún tipo de ojeriza a Jack Miller. Al contrario, lo que pasa es que para mí han dicho más las dos victorias de Pecco Bagnaia que las que ha conseguido Jack Miller. ¿Por qué? Porque las de Pecco Bagnaia son absolutamente indiscutibles. O sea, de igual a igual, a una ganó a Marc Márquez en un duelo cerrado y lo ganó sin más. Marc no tuvo otra que sacarse el sombrero y decir, ole, has sido mejor que yo, punto. Olvidándonos de las limitaciones de tal, se lo ganó. Y en la otra, a Fabio. Y ya está. O sea, por eso, desde mi punto de vista, eso es lo que reivindico de un piloto oficial, ¿no? Que en algún momento dado dé el paso adelante y diga, ahora logro esto sin ningún pero, perdona.
No, es lo que te iba a decir, eso, o sea, que Miller parecía que había dado el paso y después se vio que no. Y Pecco Bagnaia, que también se esperaba que lo diera antes, le ha costado mucho más. Quizá ha tenido el problema, un poco el muro de que no había ganado nunca en MotoGP y esa primera victoria no llegaba y siempre que estaba en condiciones de ganar, siempre pasaba una cosa u otra y parecía que había como un poco gafe, ¿no? Pero desde hace tres carreras creo que Pecco se ha convertido en uno de los pilotos en mayor forma y este sí que estoy convencido de que ya no va a tirar para atrás. Este ya ha Exacto. llegado aquí y este
sí, ya se ha consolidado.
Ya va para adelante.
Y, este ya
para adelante y esto ya solo va a ir a mejor. Y Ducati.
Y cuidado. Exacto. Cuidado con Pecco el año que viene.
Exacto.
Porque yo, desde mi punto de vista, si esto sigue así, perdona que te estoy interrumpiendo, tira.
No. Y lo que decía antes, retomando lo que decía antes, que Ducati ha estado muchos años en rehén de unas indicaciones muy rígidas de Andrea Dovizioso. Ahora que no está Dovizioso, Ducati se ha abierto un poco más al resto, cogen un poco de aquí, cogen un poco de allá, escuchan un poco a todo el mundo, la moto cada vez es más fácil, más dócil y más confiable, y al final yo creo que Ducati ha encontrado a su hombre y tiene a su moto en camino, y ahora Ducati, cuidado, porque no solo Ducati, todos, pero Ducati también va a dar un salto importante el año que viene con una moto nueva que llevan 2 años haciéndola.
Sí, sí.
Con lo cual, veremos. El que acierte, cuidado, porque igual no le ven el pelo.
Sí, lo que pasa es que me gustará ver esa nueva Ducati, ¿eh? O sea, de la misma forma que me gustará ver esa nueva Honda, porque Honda yo creo que se está metiendo en un lío, que puede ser en un lío bueno, pero también puede no serlo, ¿eh? O sea, el prototipo que vimos en el test de Misano parecía todo menos una Honda. Entonces, bueno, cuando tú haces una apuesta tan arriesgada como esta, puede salir bien y puede salir no tan bien. Entonces, me gustará ver hasta dónde llega. Luego hay otro tema, que esto ya estamos aquí soltando temas, relativo a las motos del año que viene. Me gustaría saber hasta qué punto Honda ha tenido en cuenta los inputs del estado actual de Mark para hacer esa nueva moto.
Seguro.
Entonces, bueno, veremos hasta qué punto el estado actual de Mark ha condicionado la nueva Honda. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante.
Yo solo añadir una cosita, que es lo que dijo Alberto Puig, que es que cuando Honda se pone a hacer algo, se pone. Honda es la fábrica más importante del mundo de motos, y cuando se ponen, se ponen. Y yo creo que hay que esperar y tener fe en que van a hacer una moto, a menos que sea que la pueda llevar más gente y que puedan estar más adelante que en estos últimos 2 años.
Sí, sí, lo que es evidente es que si alguien puede darle la vuelta a esta situación es Honda, y no nos olvidemos de una cosa, es que consideramos que Honda viene de un año desastroso y ha ganado más carreras que Suzuki.
Por ejemplo.
O sea, y no es por poner el dedo en la llaga de Suzuki, pero claro, es que al margen de Ducati y al margen de Yamaha, Honda está detrás con 2 victorias. Entonces, bueno, a la que se cuadren un poquito las cosas, todos sabemos el potencial de Honda.
Y de hecho, en esa misma línea, solo un piloto, Fabio Quartararo, ha ganado más carreras que Márquez este año, estando lesionado y empezando la temporada 3 carreras tarde.
Sí. Bueno, pues veremos. Suzuki, yo creo que Suzuki sí que hay que reaccionar. Por un lado, yo creo que tiene que reaccionar Suzuki, y por otro lado, sinceramente, estoy empezando a esperar. Es decir, me sorprende que Joan Mir le cueste tanto llegar a las posiciones, porque aquí en Austin es verdad que Alec Rins había ganado, que es un circuito que siempre le fue bien, pero me está empezando a costar a ver delante a Joan Mir. El año pasado siempre llegaba, acababa llegando. Este año le cuesta mucho sacar la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que Suzuki tiene que poner toda la carne al asador, sobre todo de cara al año que viene, y dar un pasito más, porque se ha quedado en evidencia que este año no da más de sí, pero probablemente Joan Mir tenga que exigirse un pelín más para poder estar mucho más a menudo por las plazas delanteras. No sé si lo ves así o no.
Joan Mir, que es campeón del mundo de MotoGP, no lo olvidemos, tiene un carácter que es un poco difícil, ¿no? Algunas veces, ¿no? Porque hace poco se molestó un poco conmigo, porque yo le pregunté que si ya con el Mundial prácticamente tan complicado, hace 2 o 3 carreras, si no era un momento quizá para afrontar los grandes premios de otra manera, ¿no? Cambiar un poco el sistema, ¿no? La forma de trabajar, la forma de afrontar el approach al fin de semana, ¿no? Que se dice. Y él se molestó, ¿no? Se molestó conmigo porque decía que él siempre daba 100% y que y que decir eso era poner en duda que él diera 100%. Yo no, vamos, yo no era una pregunta ni mucho menos para molestarle, ¿no? Pero yo creo que Joan, evidentemente, que seguro estoy convencido de que da 110% cada fin de semana en cada carrera. Pero yo creo que tiene que cambiar algo del sistema.
Porque, es a lo que me refiero. Yo no hablo de que tenga que entrenar más, 15, ni que tenga que ponerle más empeño.
Nadie
ni mucho
duda
menos.
Su profesionalidad, y mucho menos un tío que con la edad que tenía el año pasado y con las armas que tenía, fue campeón del mundo. Sí, con todos los condicionantes que tú quieras, pero campeón del mundo. Había 19 más que tenían los mismos condicionantes y no ganaron. Entonces, yo no digo que algo falle, yo digo que a lo mejor tú estás haciendo las cosas muy bien, pero el resultado no llega. Entonces, no sé, cambia algo, no sé, cambia.
Sí, sí. Es lo que exactamente la es lo forma, mismo, es lo
la
mismo
forma
que
de,
pienso.
De afrontar las carreras, ¿no? No sé, al final son pilotos que trabajan mucho para la carrera y que a lo mejor.
Lo que es evidente es que las cronometradas.
Eso es la muerte, te están condenando. Entonces, bueno, porque llevan así 2 años. Entonces,
no, más.
Bueno, el año pasado y este, súper condenados con las cronometradas. Pues, no sé, enfoca las carreras para el sábado. Y si el domingo no estás preparado para la carrera, bueno, a lo mejor si ya estás delante. Hay muchos pilotos que, sin estar muy preparados para la carrera, como salen delante, pues ya el ritmo les sale. Yo recuerdo a Rossi llegar muchos domingos de carrera, en las buenas épocas, evidentemente, que no tenía el ritmo, pero si una vez se enganchaba de delante, no lo soltaba, vamos, ni de coña, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que debería valorarlo un poco, ¿no? esta situación que estaba comentando.
Veremos a ver qué hacen Suzuki, porque Alec Rins terminó cuarto, terminó a 11 segundos de Mark. Y luego sí que me gustaría volver a hacer hincapié con Ené Bastianini, porque claro, es verdad que de alguna forma salió beneficiado del roce que tuvieron Jack y Mir, pero bueno, claro, es que es una sexta posición que para el equipo Avintia es oro. Entonces, ojito con lo que está haciendo también Bastianini con esa moto.
Sí, bueno, ya lo comentamos en anteriores podcasts, ¿no? Bastianini es un pilotazo de carreras y lo estaba demostrando en esta segunda parte de la temporada, ¿no? En un equipo que es el, de alguna manera, el último equipo de la parrilla, y no solo eso, sino que dentro de ese equipo hay dos niveles, ¿no? El que está apoyado por VR46 y luego está el Avintia, ¿no? Que sería el último, ¿no? Y el tío está sacando unos resultados impresionantes. Y dices, no, es que se aprovechó, bueno, vale, se aprovechó porque estaba ahí. Si hubiera estado dos segundos,
no hubiera dejado a nadie,
¿eh?
Aquí hay una cosa clarísima, o sea, la comparación con su compañero de equipo es aplastante.
Eso que Marini no sorprendió el sábado haciendo una excelente clasificación,
sí, sí,
¿no?
Crono, sí.
Pero no hay, no, es incomparable, ya se vio en el año pasado en Moto2, que Bastianini con un equipo de Moto2 ahí. No, tampoco quiero poner calificativos, pero luego la gente se enfada, ¿no? Pero un equipo que no se podía comparar ni mucho menos al equipo del VR46 y les pasó la mano por la cara.
No del VR46, voy de varios, o sea, de que no estaba dentro de las mejores estructuras, considerada de las mejores estructuras, es una muy buena estructura, pero claro, estamos hablando de que Marc VDS, por ejemplo, tiene una estructura brutal en Moto2 y que Ajo. Es la estructura.
Ajo y agua,
o sea que, claro, no hay color. Bueno, Germán, que nos estamos alargando y esta gente seguramente
se quedará. Ya hablaremos otro día de Ajo y de la que le viene ahora encima, porque gestionar el final de temporada de Moto2 va a ser entretenido. Sí.
Bueno, mira, de esto podemos hablar la próxima semana, que seguramente, si todo va bien, tendremos a un invitado que conoce bastante bien a Raúl Fernández. Entonces, veremos a ver cómo lo gestionan, porque hay el debate de si le tenían que haber enseñado a Raúl Fernández la pizarra de que Remy Garner se había caído, o si no, o tal. Yo tenía una idea, luego me dijeron la otra.
Estos tíos saben latín Y Raúl Fernández sabía perfectamente que Remy se había caído porque lo había visto en las pantallas, porque además, desde que ha vuelto el público hay pantallas y los pilotos lo saben, ¿no?
Sí.
O sea, al final ellos saben lo que pasa, las cosas que paran. Y si no lo quiere saber, no mira las pantallas. Pero si lo quiere saber, las mira y lo sabe. O sea, que no... no
sí, sí, pero, no, no pero yo te digo que había personas en el entorno de Raúl Fernández que estaban, vamos, estirándose de los pelos por el hecho de que el equipo no le mostrara la pizarra informándole de que Remy Gardner se había caído.
No, no, es que
tal vaya. Cual, porque lo sé, porque yo pensaba una cosa, yo pensaba, digo, bueno, pero a lo mejor está bien que no se lo enseñen, porque no, así no, no, no varía no, su forma de correr, no, y porque tal y cual, y me hicieron la reflexión. Primero me dijeron, punto número uno, no tienes ni puta idea, y punto número dos me explicaron el porqué. Que fue, es información.
Es información y el piloto debe dar el máximo de información posible. Ya pasó.
Y no solo eso, sino que, y por eso yo cambié de opinión y dije, pues tienes razón. Punto número uno, tienes razón porque los argumentos, y tienes razón porque no tengo ni puta idea. Entonces, me dijeron, es información y evidentemente, dado el bocado de puntos que le iba a meter en cualquier caso, si tú sabes que Remy se ha caído, es que prácticamente poco cambia que termines primero o que termines segundo.
Exacto.
Entonces, puedes relajarte. Y eso es lo que me hizo pensar, pues sí, seguramente tienen razón. Pero bueno, que la cosa tuvo su historia y tuvo su miga, y que yo creo que estará bien que lo comentemos. Germán, nada, que muchas gracias una vez más. Me lo he pasado súper bien, como en cada edición de Por Orejas. Y que nada, a los oyentes espero que se lo hayan pasado un poquito, que se hayan distraído un poquito. Los 3.300 o 300.000 que nos escuchen, que ya saben dónde pueden encontrarnos, en las distintas plataformas de podcast, además de toda la información relacionada con el motorsport, en motorsport. Y en Autosport, si lo quieren en inglés. Y nada, que un abrazo muy fuerte, Germán. Cuídate mucho.
Uri.
Y a vosotros, cuidaros mucho. Chao.